Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 20. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya estamos en Juan 20, entonces vamos ahí. Juan 20, en este capítulo estamos viendo el Salvador resucitado y reconociendo la evidencia que el apóstol Juan está dándonos en este capítulo. Y él comenzó con la evidencia objetiva, es decir, circunstancial, que tiene que ver con el medio ambiente, la historia, lo que pasó con ese sepulcro siendo vacío. Entonces vimos mucho sobre eso. Y después vimos la evidencia oral que existía por medio de los testigos que estaban ahí durante ese evento histórico de la resurrección, incluyendo personas como María, los discípulos propios y también Tomás, que no estaba con los otros discípulos cuando ellos vieron a Jesús. Entonces vimos mucho sobre esa evidencia oral. Y hoy vamos a hablar sobre el cuarto grupo de testigos que existe según Juan 20, ¿sí, ve? Que también puede dar evidencia oral sobre el Salvador resucitado. Entonces vamos a Juan 20. Juan 20 y versículo 29, la Biblia dice: y Tomás dijo a Jesús directamente: mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío, ¿sí? Versículo 29. Dice de Jesús: ¿por qué me has visto, oh Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Gloria a Dios. Nota que Jesús dice muy claramente que no requiere tocándole físicamente como Tomás quería hacer para confirmar sus dudas. Ni siquiera requiere que ves a Jesús tanto como Tomás estaba viéndole físicamente. Si no es posible creer en Cristo y ser un testigo de Él sin verle ni tocarle. ¿Sí, verdad? Para nosotros en estos días, hermanos, tenemos que tener otra perspectiva, otra manera de ver a Jesús. Y podemos verle por ese ojo de fe. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Y aquí tenemos la definición de fe en la palabra de Dios. Y Pablo dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Se ve? Entonces, por ese ojo de fe puedes ver a Jesús sin verle con sus ojos físicos. Y podemos recibir más de esta fe, que es la sustancia y demostración de las cosas de Dios, por medio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Se ve? Pero acuerda que esto no solamente es Jesús hablando, sino Jesús después de la resurrección. Es importante reconocer la importancia de ver a ese Jesús que está hablando con Tomás con su ojo de fe y no otro Jesús. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, por favor. Y el mismo apóstol que está dándonos este evangelio grandioso dice en 1 de Juan 5 y versículo 20: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Y ese verbo de vida que manifestó la vida eterna, el Señor Jesucristo en su cuerpo glorioso resucitado, estaba enfrente de Tomás y él lo vio y por eso creyó. Pero mira que ese mismo Jesús dice que eres más bienaventurado si crees en Él sin verle, reconociendo todo de Él, que sí, Jesús, Él es el verdadero Dios. ¿Sí, ve? Testigo de Jehová, reconoces eso. Musulmán, reconoces eso. Mormón, reconoces eso. Hindú, budista, reconoces que Jesús realmente es Dios manifestado en la carne. ¿Sí, ve? Él es la vida eterna porque Él venció el pecado y la muerte, mostrado por su resurrección. ¿Sí, ve? Y es por eso que debemos creer en este mismo Jesús según el Evangelio de Cristo. Porque dice en 1 Corintios 15 y versículos 3 y 4, Pablo enseña la misma cosa que él recibió, que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado 3 días y resucitó al 3er día, mostrando claramente por qué Él es Dios manifestado en la carne. ¿Sí, verdad? Y es creyendo en ese Jesús que resulta en vista espiritual. ¿Sí ven? Esa vista eterna cuando por fin puedes conocer el verdadero Dios. Y digo esto, hermanos, porque hay muchos en estos días que sí creen en Jesús, pero ellos pueden ver ese bebé que está en el pesebre. Ya celebrábamos Navidad y todo eso, y viste muchos con sus escenas de natividad y todas esas cosas, celebrando el bebé Dios, you know? Ese bebé Jesús con María y todo eso, pero no vean el Señor resucitado, no reconocen por qué Él había manifestado en la carne en el principio para hacer esa obra y manifestarse como Dios y su única esperanza del pecado y la muerte. No vean eso. Y hay otros que reconocen otro Jesús que era un buen maestro. ¿Y sabes qué? El Jesús de la vida es el maestro con M mayúscula. No hay duda de eso. Pero Él es más que eso. Él no solamente es un buen maestro. Él es Dios. ¿Sí, ve? O hay otros que también reconocen que Él es el profeta, como algunos de Islam, diciendo que sí, Él fue el profeta, era un profeta. No como Mahoma, pero era un profeta, el verbo de Dios. Dicen todo eso, pero no creen que Él es Dios y que Él había vencido el pecado y la muerte con su resurrección. No creen que Jesús resucitó físicamente. Y es por eso siguen en la oscuridad, siguen en las tinieblas, porque no están viendo a Jesús por ese ojo de fe, según la sustancia de las cosas que esperamos, ¿sí ve? La demostración, la historia, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces es importante reconocer lo que Jesús está diciendo aquí. Porque puede ser que por esto, puede ser un testigo de Jesús también en estos días. ¿Sí ve? Pero quiero decirte esto, hermanos. Porque la verdad es que viendo a Jesús por ese ojo de fe es muy similar a las maneras que estos tres grupos vieron a Jesús en Juan 20. ¿Sí, verdad? Entonces lo que quiero hacer es mirar esos tres grupos que tenían esa evidencia oral y reconocer cómo Dios se manifestó a ellos para que podamos entender cómo Dios quiere manifestar a nosotros en estos días. ¿Sí, verdad? Y eso comienza, hermanos, con reconociendo que el Salvador resucitado viene a nosotros primero. Dios busca a nosotros porque, ¿sabes qué? No estamos buscando a Él. ¿Sí ven? Siendo hombres naturales, estamos ahí rechazando a Dios, escondiéndonos de Dios tanto como Adán después de su pecado en ese huerto de Edén. Pero Dios, Él quiere buscar a nosotros, tanto como muestra con María. En Juan 20 y versículo 15, vamos ahí. Juan 20 y versículo 15. Dice de Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿Sí, verdad? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y Dios comienza con nosotros, hombre, mujer, diciendo, ¿qué estás buscando? ¿Por qué estás ahí en sufrimiento? Y Dios llega extendiendo su mano derecha de comunión. Sí, ¿verdad? También, en versículo 16, dice de Jesús, María. Y Dios nos habla directamente, cara a cara, nombre, persona a persona, ¿sí ve? Es entre usted y Dios, no usted y alguien, otro mediador que no es el hombre Cristo Jesús. Es entre usted y el Señor. Y como dice en versículos 19-26, vino Jesús. Es Dios comenzando y buscando a nosotros aquí. Porque Él sabe que no vamos a buscar a Él si Él no trata de iniciar con nosotros por medio de su Espíritu y por medio de su Palabra. ¿Sí, verdad? Listo de buscarnos en cualquier hueco en que estamos metidos. Gloria a Dios. Y es por mirando estos tres grupos de personas, tres grupos de testigos, que podemos reconocer las corazones diferentes que Dios está ahí buscando y encontrando en este mundo en estos días. ¿Sí, verdad? Es entre situaciones como de los testigos aquí en Juan 20 que Dios trata con nosotros, tratando de darnos su gracia. Entonces vamos a ver eso. Comenzando con María. Vamos a Juan 20 y versículo 11. Juan 20 y versículo 11 dice: Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando abajóse a mirar en el sepulcro, y vea que ella estaba llorando porque ella estaba triste. ¿Sí ve? Estaba confundida la situación. ¿A dónde estaba su Señor? Se había muerto y ni siquiera puedo encontrar su cuerpo. ¿A dónde está? Y ella estaba triste. Entonces ella representa a alguien que tiene un corazón que está entristecido por las circunstancias de su vida. ¿Sí, verdad? Regresando al versículo 15. Juan 20, versículo 15. Acuerda que Dios llega. Dice de Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No solamente porque estás llorando, pero Dios tratando de ayudarnos. ¿A quién buscas? ¿Reconoces la persona que puede ayudarte en ese asunto? Y mira la respuesta de María. Ella, pensando que era el hortelano, porque cuando escuchamos a Dios, usualmente no reconocemos a Él como Dios. ¿Sí ve? Dios llega por un cristiano y estamos mirando al cristiano y no sabemos que es Dios hablando por esa persona, ¿sí ve? Le dice, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Y mira que ella está ahí desamparado, confundido, en tristeza, tratando con su situación y preguntando, ¿a dónde puedo encontrar esta persona? ¿Sí ve? Eso es reflejado en Salmo 13. Vamos ahí. Salmo 13. Y versículo 2, la Biblia dice. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Ansia mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y aquí podemos ver que ese corazón entristecido tiene un afecto en su alma, ¿sí ve? Porque estás recibiendo consejos de este mundo, de personas diferentes sobre lo que debes hacer en su situación que te pone en tristeza. Y eso te afecta, te pone ansioso como María tratando de buscar la respuesta, ¿sí ve? Cada día sintiendo que no hay más esperanza y nada así, triste. Porque no puedes encontrar a la persona a quien estás buscando. ¿Sí, ve? Y eres así espiritualmente porque la carga de pecado, la carga de sabiendo que vas a morir, eso te afecta. Y te hace más difícil ver la persona con quien estás hablando. Tanto como María en ese momento estaba enfrente de Dios y no reconoció eso. Y por eso el enemigo estaba encima de ella. Sí, ¿verdad? Y eso no solamente afecta su alma cuando estás en tristeza de corazón, pero también su espíritu, porque dice en Proverbios 15 y versículo 13, por dolor del corazón, el espíritu es triste. Y sabemos que María estaba llorando. Puede ser que llegase a momentos en su vida que estaba en angustia, tratando de buscar a Dios, reconociendo que tiene que ser que hay más en este mundo y por eso eres triste, porque reconoces que hay algo vacío aquí en este mundo impío y estás ahí sintiendo esa carga debajo de la convicción del Espíritu Santo, ¿sí ve? Pero gloria a Dios que Jesús está ahí para llegar y revelar a Él mismo a ti. Regresa a Juan 20 y versículo 16. Juan 20 y versículo 16, ¿qué dice? Dice de Jesús, María. Y a veces cuando Dios está enfrente de nosotros, Él tiene que llamarnos por nombre para que por fin podamos recibir luz y reconocer con quién estamos hablando. Esto no es una persona por cada cual que está por ahí. Esto es Dios, la persona que conoce a nosotros más que todos. Y mira lo que pasó. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Y fue por eso que se levantó en espíritus. Su tristeza se fue porque reconoció por fin que esa persona enfrente de ella era su Señor, era Jesús, era Dios, ¿sí ve? Y como sabemos, Jesús está lleno de gracia y verdad, ¿sí? Él es la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él llega y nos habla, manifestando su gracia a nosotros para ayudarnos en nuestra situación. Vamos a Actos 20. Actos 20. Y versículo 32 que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Acuerda, Dios llegó a María y la habló, dando la gracia para verle. ¿Sí, ve? La cual es poderosa para edificaros. Y ella necesitaba un poco de edificación en su tristeza. Alguien para ayudarla a levantarse. Porque estaba ahí en el piso de tristeza. ¿Sí, ve? Y daros herencia con todos los que son santificados. ¿Y sabes qué? Si recibes a Cristo como su Señor y Salvador, cuando Él llega con ese evangelio de la gracia de Dios y Él te habla con esa palabra que tiene ese poder para salvarte y lo recibes, vas a recibir esa herencia con los santos que es la vida eterna. Y por eso renaces. Por eso ya en ese momento eres salvo y conviertes para ser un bebé, un hijo, una hija de Dios. ¿Sí, ve? Ya dejaste esa puerta que estaba ancha, ese camino ancho, dejaste todo eso. ¿Sí, ve? Que te lleva muy fácilmente a más tristeza. Y últimamente a perdición, y llegaste a la puerta estrecha, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y Jesús está hablando a ti, como tanto como Él habló con María en ese momento. Y cuando entras a esa puerta que te da la vida eterna, ya puedes ser edificado, cuando caminas en el camino de Dios, que es un camino angosto. ¿Sí, ve? Que te muestra la verdad para edificarte. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada cual que recibe su Hijo como es su Señor y Salvador por el Evangelio. ¿Confiaste en Cristo? ¿Arrepentiste por lo que eres un pecador y poniste confianza en el Señor Jesucristo? Puede ser que la mayor de la tristeza que llegó en su vida fue por solamente las decisiones que usted tomó. Y si dejas de echar la culpa a otros como Adán, y si dejas de echar la culpa a las ideas que escuchaste como Eva por medio de esa serpiente, si dejas todo eso, reconoces que fue usted decidiendo y escogiendo esas cosas en lugar de las cosas de Dios, y solamente lo admites a Dios porque Él ya lo sabe, Él está dispuesto de buscarte en su tristeza y hablarte por nombre y conocerte. ¿Sí, ve? Porque poniste fe en su Hijo sabiendo que ya no puedes salvar a sí mismo, necesitas a Él. Y eso es la promesa que Dios tiene para ti cuando por fin entras su puerta estrecha para ser parte de su rebaño. Vamos a Juan 16. Juan 16. Y versículo 22 dice: Vosotros pues también ahora la verdad tenéis tristeza, mas otra vez os veré. Y ya puedes ver a Jesús como María podía ver a Jesús, el Señor resucitado. Y se gozará vuestro corazón. ¿Sí, ve? Y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y Dios se puede cambiar ese corazón entristecido a un corazón gozoso, porque ya tienes el gozo del Señor. Ya tienes el Hijo morando en ti por medio del Espíritu Santo. ¿Sí, ve? Y cuando María vio a Jesús históricamente en ese momento y dijo, Raboni, que es interpretado maestro, ella, esa tristeza se fue de una. Él está aquí. Él es vivo. Él venció la muerte. Todo lo que Él había dicho a nosotros durante su ministerio ya fue cumplido. Él está enfrente de mis ojos. Y ella se fue a predicar sobre Él resucitado a los otros discípulos. ¿Sí ve? Estaba lleno del gozo del Señor. Y es lo mismo con nosotros, hermanos, en estos días. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1. ¿Eres salvo? Si eres salvo, vas a tener ese gozo y querer de decir a otros en su familia y en su comunidad y en otros lugares sobre el Señor Jesucristo, ¿sí ve? Porque reconoces por fin la verdad, que Él es la persona que da gracia para salvar a todos. ¿Okay? Como dice en Efesios 2 y versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Reconociste esa verdad y recibiste el don gratuito de Dios, que es la salud, la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 5 dice: Por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, ¿sí ve? Mas también en potencia, acuerda, la palabra de potencia, la palabra de su gracia, y en el Espíritu Santo, porque Dios está predicando ese evangelio. ¿Sí ve? Pero fue un cristiano que me habló. Dios mora en ese cristiano, y si ese cristiano está cumpliendo la voluntad de Dios sobre el evangelio, el Espíritu va a dar esa convicción directamente a ti, señora, señora. Amigo o amigo. ¿Sí, ve? Y puede ser por eso recibes a Cristo como su Señor y Salvador. Siguiendo, versículo 5. Y en muy cierta persuasión, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en mucha tribulación, porque estaba en tristeza, ¿sí ve? Con gozo del Espíritu Santo. Y Dios llegó a su momento de tribulación para darte su gozo, por medio de ese cristiano que está viviendo para Dios, y por eso, ya conociendo a Dios, quieres seguir ese cristiano o cristiana sabiendo que ellos realmente conocen el Dios verdadero y quieren mostrarte el camino angosto que es de Cristo. Un creyente de la Biblia llegó para predicarte el Evangelio y discipularte en eso. Y es por eso que, versículo 7, en tal manera que hayáis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, en su propio Macedonia y Acaya, en su lugar, en su comunidad, en diferentes partes de su país, ya ustedes otro testigo, otra persona testificando sobre el Evangelio de Cristo, y ellos por medio de lo que dices y por medio de sus acciones en su vida, porque vives para Dios, y vean ese cambio diferente en ti, tanto como ese cristiano que predicó a ti antes, ya pasó contigo, ellos también pueden reconocer el poder del Evangelio de Dios, el Evangelio de su gracia, ¿sí ve? Y usted que estaba en tristeza, me acuerdo que yo estaba ahí en tristeza, pensando por qué había propósito para vivir antes de conocer a Cristo. Pero cuando le conocí, y ya, porque sigo conociéndole, Él me llena con gozo. Y es por eso que me gusta hablar sobre Jesús. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Pero no solamente con ellos, hermanos. También había un segundo grupo de testigos, ¿no? Los discípulos. Vamos a Juan 20. Juan 20 y versículo 19. ¿Qué dice? Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Y vea que fue en ese momento que vino Jesús a esos discípulos cuando estaban en miedo. ¿Sí ve? Estaban medrosos por medio de esos judíos, esos líderes. No sabían lo que estaban pasando y tenían un corazón miedoso. ¿Sí ve? Y la verdad es que Dios está buscando corazones que son así, que tienen miedo de sus circunstancias y situaciones, y Él es listo para buscar a ti primero para ayudarte también. Vamos a Isaías 35. Isaías 35, para que podamos reflejar sobre este asunto del corazón miedoso. Isaías 35 y versículo 3, la Biblia dice: confortar a las manos cansadas. Y la verdad es que hay momentos en que tenemos miedo de las situaciones de nuestra vida porque somos cansados. ¿Sí, ve? Es duro mantenernos en el trabajo y con la familia y haciendo escuela, o ni siquiera podemos encontrar un pedazo de pan para comer o extra comida para los niños y tenemos que sacrificar para ellos. Cosas así nos hacen cansados y tenemos miedo de lo que va a pasar mañana. No sabemos, somos muy inciertos sobre todo ese asunto. Y vea que Dios quiere llegar para darte consolación. ¿Sí, verdad? Nota que Él llegó a María para edificarla. Con los que tienen miedo, Él quiere edificarles y también darles consuelo. ¿Sí, verdad? Siguiendo. Esforza las rodillas que titubean. ¿Sí, ve? Y cuando estás debajo de ese miedo, estás debajo de esa confusión, el temor de hombre te destruye porque estás preocupado de que si yo creo en Cristo voy a perder todo, porque era parte de esta organización de los mormones y me dieron mi trabajo y mi casa y toda mi familia está ahí, pero no puedo seguir en esa mentira. Estoy reconociendo la verdad sobre Jesús, que Él no es el hijo de Lucero, como dicen ellos. Es una locura esa religión. Yo tengo que dejar eso, pero tengo miedo, y por eso mis rodillas están titubeando por ahí. Necesito a alguien para esforzarme, ponerme en pie, edificarme y darme esa consolación para seguir adelante. Vino Jesús. ¿Sí, verdad? Cuando estás metido en esos lazos de muerte, en las redes del enemigo, y no sabes qué debes hacer y por eso tienes miedo, Dios está dispuesto a buscar a ti. ¿Sí, verdad? Versículo 4. Decir a los medrosos de corazón. Y si tienes un corazón miedoso, es medroso de corazón, ¿sí? ¿Okay? Confortaos, no temáis. Confortaos, no temáis. Y Jesús había dicho lo mismo a los discípulos en ese momento cuando Él llegó adentro de esa pieza donde la puerta estaba cerrada y Él venía a ellos. Y Él es la gracia de Dios, entonces la gracia llega a nosotros primero. Y después Él había dicho a ellos: paz a vosotros, mostrando que a las personas que tienen corazones miedosos, que Dios quiere llegar a ellos dándoles no solamente gracia, pero también paz, para que Él pueda sacar ese miedo. No temáis. Sí, ¿verdad? Y para que sepas, hermanos, el apóstol Pablo sabía la importancia de la gracia y paz no solamente para los que no conocen a Cristo, pero también para los cristianos. Y es por eso en sus epístolas que fueron escritas a la iglesia de Dios, ves muchas veces, como dice en Romanos 1 y versículo 7, vamos a ver. Romanos 1 y versículo 7. A todos los que estáis en Roma, ¿sí ve? Perdido o salvo. No conoces a Dios, pero estás en temor. Pablo te habla. ¿Sí ve? Hoy en día estás parte de esa Roma espiritual, la Iglesia Católica Romana. Pablo te habla. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz del Señor nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Gálatas 1, versículo 3 dice lo mismo. Esas epístolas escritas a la iglesia de Dios incluyen gracia y paz. ¿Por qué? Si conoces a Cristo por su gracia, cristiano, vas a necesitar paz para que puedas sobrepasar todos los problemas y tribulaciones que han de venir en su camino con Dios. Porque sí, ese camino es angosto, pero en parte es así porque todos los enemigos de Dios quieren destruirte. Y puede ser por eso que tienes miedo, pero Dios quiere darte paz. ¿Sí, verdad? Él quiere asegurar que no solamente Él te salva, pero Él te ayuda a crecer en la fe, para que puedas ser más y más conformado a esa imagen de su Hijo. ¿Sí, verdad? Y Él quiere llegarte a ese punto para que tienes la paz del Señor Jesucristo que te ayuda con todo. ¿Sí, verdad? Entonces vino Jesús, tanto como Él había hecho con los discípulos, diciéndoles, paz a vosotros. Es lo mismo con nosotros. Vamos a Romanos 15. Romanos 15 y versículo 13. La Biblia dice. Y el Dios de esperanza os hincha de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, ¿sí ve? El gozo porque eres salvo, la paz para seguir, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Y cuando Dios llega para dar paz, esa paz que no es del mundo porque puede ayudar su corazón y sacar el temor que está metido ahí. Él también quiere darte más para que abundas en su esperanza. Y por eso resulta en un corazón que está lleno de la esperanza de Dios. Y esto no es la esperanza del mundo que es completamente incierta. Esta es una esperanza que es 100% cierto. ¿Okay? Hay certeza con esto. Es una esperanza que sabes que ha de venir por medio de la fe. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a ver lo que Dios hace. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús llega, Él es la gracia de Dios, dando paz a esos discípulos y por eso tienen paz para con Dios. Ya no son enemigos de Dios más, son los hijos de Dios y parte de la familia de Dios el Padre. Y es lo mismo con nosotros. Versículo 2. Por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Verdad? Y fue en ese momento que los discípulos también recibieron el Espíritu Santo para ir y predicar ese Evangelio. Es por eso que tenemos el Nuevo Testamento en estos días. ¿Sí, verdad? Y Dios le dio paz y Él le dio todo eso, esa esperanza, viendo a Él para que ellos pudieran seguir adelante predicando, no importando las tribulaciones, creciendo en paciencia de Dios y experiencia sobre las cosas que pasan si sirves a Dios, porque vas a padecer persecución por eso. Sabiendo que había esperanza que ha de venir, porque ya vieron la esperanza enfrente de ellos, el Señor resucitado. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Porque si usted cree en el Señor Jesucristo, Él va a darte esa paz para con Dios. Ya no vas a ser un enemigo de Dios, porque ya eres justificado por medio de su Hijo. ¿Sí, verdad? Tienes la justicia de Dios. Es por eso que Dios también te da la vida eterna y la vida sempiterna. ¿Tú crees si Dios había hecho todo eso, manifestarte 33 años y vivir esa vida sin mancha y sin contaminación, solamente para morir para ti en la cruz y resucitar para darte la oportunidad de salvarle, que después de usted escogiendo a Él para la salud, que tú crees que Él va a dejarte ser su enemigo otra vez? Hay personas que dicen eso. Pero usan las palabras, puedes perder su salvación. Eso es lo que están diciendo. Que dejas de ser familia de Dios. Que ya eres hijo de Él y Él puede deshacer eso. Yo no puedo deshacer a mis hijas. Eso no funciona así. Son mis hijas y quiero que estén conmigo o no. ¿Sí ves? Es una bobada todo eso. Una cosa necia que gente dice que están muy, muy, muy confiados en sus obras, en lugar de la gracia de Dios. Pero si reconoces la verdad que necesitas la gracia de Dios para ir al cielo, Dios va a darte su paz para que puedas ir adelante en este mundo impío. Gloria a Dios. Llenando su corazón de esperanza y por eso sigues adelante. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Y versículo 24 dice, porque en esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿cómo aún lo espera? Mas si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos. Por eso que aprendemos paciencia en la tribulación. ¿Sí? Para reconocer más de esa esperanza que no podemos ver, aparte con ese ojo de fe. ¿Sí ven? ¿Qué es esa esperanza bienaventurada? Pues en Tito 2 y versículo 13 dice, voy a leerlo, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador, el Señor, del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Es decir, la esperanza que estamos esperando, si eres cristiano, es su Dios regresando para sacarte de este mundo. Y es por eso que sigues adelante en su paz. Es por eso que sigues creciendo en la fe, para que no solamente tienes la paz para con Dios, para no ser su enemigo y ser parte de su familia, pero también la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, que te ayuda en toda situación, para que nunca más estás ahí en temor. Dios puede asegurar que nunca más vas a tener un corazón miedoso, como tenían esos discípulos en ese momento, y puede ser que usted tenía antes de conocerle. Él es dispuesto para hacer eso para ti. Gloria a Dios. Pero también tenemos esta tercera persona que era un testigo de Cristo, Tomás. El discípulo que no estaba ahí. Ese que no fue a servicio como debería y por eso perdió lo que estaba diciendo Jesús ahí. ¿Sí, verdad? Y mira lo que pasó con él. Vamos a Juan 20 y versículo 25. Juan 20. Y versículo 25 dice. Dijéronle pues los otros discípulos. al Señor hemos visto. Y vea que por ellos teniendo la gracia y paz de Dios, ya no tienen miedo para testificar sobre Él a otros. ¿Sí, verdad? Mismo contigo, si conoces a Cristo. Esto no va a ser una cosa de mi fe es privado, algo privado para mí. Que eso no es la fe en la Biblia. Eso es otra fe. ¿Sí, verdad? Si tienes la fe una vez dada a los santos, vas a decirlo públicamente. Estás manifestando, básicamente, a lo menos eres muy carnal y a lo máximo no eres salvo. Yo no sé dónde estábamos a ver. Versículo 25. Y él, eso es Tomás, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y aquí tenemos un corazón dudoso. ¿Sí ve? Tomás quiere sus dudas aclaradas. Yo quiero las pruebas. Yo quiero la evidencia. ¿Sí ve? Vamos a Marcos 11. Marcos 11. Para hablar sobre alguien que tiene un corazón dudoso. Marcos 11. Y versículo 22 dice. Y respondiendo Jesús les dice, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Y mira que Jesús muestra que si no tienes dudas, puedes mover montañas. En estos días, ¿cuáles son esos montes, esas montañas? Bueno, vamos a pensar en ese monte de la ciencia falsamente llamada así. Evolucionismo es un monte muy grande en estos días que hace que personas ni siquiera reconocen que hay un creador de ese universo. Pero Dios está dispuesto para llegar a ti y hacer algo. ¿Sí, no? O ese monte de esa crítica textual y por eso dudas que puedes tener la palabra de Dios. Eso es otro monte que puede poner dudas en su corazón, ¿sí ve? O los montes que fueron establecidos en milenia, miles de años, que son de las religiones de este mundo. Si es budismo o hinduismo, ¿sí ve? O versiones de cristianismo, entre comillas. Islam, etcétera, etcétera, la religión Bahá'í, lo que quiera. Esos son montes. Pero si tienes fe en Dios, Él puede sacar eso. ¿Sí, ve? Y vea lo que Dios hace cuando Él llegue y viene a ti, cuando estás ahí, dudando las cosas de Él. Versículo 26. Vamos a Juan 20 y versículo 26. Juan 20 y versículo 26 dice, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ya se fue. Con toda su duda decidió ir, porque él era un escéptico honesto. ¿Sí ve? Quería respuesta. Entonces vino Jesús cerradas las puertas, vea que la gracia de Dios llega, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros, dando paz. Pero no solamente eso, 27. Luego dice a Tomás, hablando a él directamente, mete tu dedo aquí y ve mis manos, mételo. Y da acá tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Y Dios llega en su misericordia, respondiendo a las preguntas y a todo eso que quería este Tomás para que él pudiera creer. ¿Sí, verdad? Es por eso que Jesús había dicho en Marcos 11, tener fe en Dios. Escucha lo que Dios dice a ti. Él es dispuesto para darte toda la evidencia que necesitas, para aclarar sus dudas, para asegurar que no tienes que seguir así. Y por eso puedes dejar de ser incrédulo, en lugar de eso ser un creyente en su Hijo. ¿Sí, verdad? Gracia, misericordia y paz. Y si estás metido en evolucionismo y no puedes entender por qué hay un creador, Dios está dispuesto de llegar a ti en su misericordia para mostrar por qué tiene que ser que hay un creador, filosóficamente, racionalmente, empíricamente y también teológicamente, según la revelación que Él dio por medio de su palabra. Él está dispuesto de aclarar y sacar y echar ese monte de la crítica textual para que reconoces que tienes la Biblia perfecta, cristiano, si eres salvo. Él es dispuesto de hacer eso si buscas a Él y buscas lo que Él dice en la palabra sobre la palabra de Dios. Porque si no estás dispuesto de preguntar a Él, como Tomás, Tomás se fue a la iglesia, ¿sí ve? Pero debo ir a un instituto universitario. No, debes ir a la iglesia, donde la verdad está para recibir las respuestas, a donde la Biblia está siendo levantada. Como Dios quiere que das gloria a su palabra. Él lo dice. ¿Sí, va? Y si tienes fe en Dios, Él puede sacar ese monte también. Y para los que no conocen a Él, esos montes de las religiones en el mundo, Él está dispuesto de llegar a ti, dándote la edificación para ayudarte en su tristeza y esa consolación que Él quiere darte si tienes miedo de dejar su religión, y también darte y exhortarte de salir de eso por su misericordia, probando claramente, más que todo a ti y a su corazón, que sí, Él es el Dios verdadero y debes seguir a Él. Debes creer en Él. Debes confiar en Él. Y Él lo muestra por su misericordia, ¿sí ve? Y Pablo también, él reconoce la importancia de la gracia, misericordia y paz en el ministerio para cristianos más que todo. ¿Sí, va? Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Y primero Timoteo 1 y versículo 2. Sí, eso es lo que es, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. ¿Sí ve? O sea, un cristiano. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice algo similar en Tito también. En todas las epístolas pastorales que son escritas, sí, a obispos, a pastores, a diáconos, pero también a cualquiera que está metida en el ministerio, cualquiera que quiere llegar a la perfección y ser un soldado de Cristo, y por eso estás en el ministerio, en su comunidad, en su bloque por ahí, predicando sobre Cristo y el crucificado a otros, Dios quiere darte misericordia, porque vas a necesitar eso. Porque el mundo es cruel y va a darte persecución. ¿Sí, verdad? Él quiere manifestar claramente que todo lo que ellos hacen es según su palabra y por eso puede ser más asegurado de esta palabra firme que está en sus manos. Porque todo lo que dice la Biblia que ellos van a hacer ya está ahí. ¿Sí, verdad? Y por la misericordia de Dios pudiste reconocer eso y también sobrepasar ese problema que ellos querían dar a ti para que usted pudiera seguir adelante en su paz. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿qué resulta por Dios llegando con su gracia, misericordia y paz? Vamos a Salmo 85. Salmo 85. Salmo 85 y versículo 10 dice, la misericordia y la verdad, recuerda que Jesús está mostrando la verdad sobre sus heridas a Tomás, y la verdad se encontraron, y por eso la justicia de Dios por recibiendo la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, y la paz se besaron, ¿verdad? Y eso resulta en Dios cambiando su corazón lleno de dudas a un corazón que está lleno de la verdad. Y el cristiano piensa en ese tiempo cuando estaba perdido. Puede ser que estaba triste, puede ser que tenía miedo, pero también puede ser que tenía dudas sobre este asunto, sobre Cristo y el crucificado. Y Él llegó para darte su gracia, para darte su paz y para también darte misericordia y verdad. Y cuando Tomás solamente vio la persona lleno de gracia y verdad enfrente de él, resucitado, mostrando que él realmente es Dios, que él es el único que podía vencer contra el pecado y la muerte. ¿Sí ve? Tomás confesó claramente, Señor mío y Dios mío. Cometiendo idolatría según algunos judíos que no reconocen que Jesús es Dios. Pero Jesús, ni los otros discípulos ahí, nadie estaba corrigiendo a Tomás porque lo que él había dicho era la verdad. Eso estaba en su corazón y salió por medio de la misericordia de Dios. ¿Sí, verdad? Es lo mismo con nosotros en estos días. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Y versículo 3 dice: misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Cristiano. Hazlo. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres, llegando a perfección, siendo un cristiano espiritual. Un cristiano que es perfecto tiene favor con Dios y con los hombres. Reconocen que eres un hombre o mujer de Dios. No tienes que decir nada y saben sobre ti, en su comunidad, en su trabajo, a donde sea. Porque la misericordia de Dios y la verdad de Dios está escrito aquí, resultando en la verdad saliendo de su boca. Y por medio de la gracia de Dios eso puede afectar a otros. Versículos famosos, ¿cierto? Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Él es la verdad. Él debe llenar su corazón, ¿sí ve? Fíjate de Él. Y no escribes en tu prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Es decir, en todos tus caminos estás caminando en el camino de Dios para ti ahí. Y ese camino es angosto en cual camino que camina. Pero si estás siguiendo a Dios, todos sus caminos va a seguir el camino angosto de Jesús, porque Él es el camino, ¿no? Y Él enderezará tus veredas. Qué bendición. Él va a asegurar todo para ti. Él va a asegurar que tú puedes seguir en ese camino, porque es de Él. Dándote la gracia, la misericordia y la paz para seguir adelante cristiano en perfección. Entonces, para concluir, vamos a Juan 11. Juan 11. Porque la verdad, amigos, es que algún día el Salvador resucitado, ¿sí ve? El Dios verdadero que ya había probado que Él es Dios en la historia, Él va a llegar a ti directamente hablando a ti y a su corazón. Viendo cómo estás, si estás triste en corazón, o tienes miedo ahí, o tienes dudas sobre Él. Él va a llegar ahí a ti por su gracia, por medio de su espíritu, y Él va a hablarte. Y Él va a decir esto. Juan 11 y el versículo 25 dice de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí, verdad? Estás muerta en sus delitos y pecados, Dios puede darte vida inmediatamente, la vida espiritual por el renacimiento. Él es la resurrección y la vida. Yo soy, ¿sí?, el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Yo soy la resurrección. El Salvador resucitado llega a ti. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿A quién estás buscando? ¿Estás buscando la resurrección y la vida? ¿O otro Jesús? ¿O otro Dios que no es la vida? ¿Que no es la resurrección? En lugar de eso, ese Dios es básicamente el enemigo, que es el pecado y la muerte. ¿A quién estás buscando? Y si Dios llega a ti diciendo eso, asegurando que nunca vas a morir, ¿sí ve? Pero Manuel, ¿vas a morir físicamente? No, eso es como dormir, dice la Biblia. Según la Biblia, no morirá. No voy a sentir nada cuando realmente muero físicamente. Va a ser como estoy durmiendo. Porque yo no tengo miedo cuando me voy a dormir. A veces estoy buscando la cama para eso, ¿sí ve? Es lo mismo cuando llegas a ese punto. Y Dios va a darte la gracia y la paz y la misericordia para sentir así cuando su muerte, la muerte física llega. Cristiano, ¿sí ve? Para que descansas y llegas directamente a Él. Porque no morirás, dice Dios. ¿Crees eso? Comenzó con su renacimiento, persona que no conoce a Cristo, y sigue para el resto de la eternidad cristiana. Entonces mi pregunta es, ¿vas a creer en Él? ¿Vas a ser otro testigo que confiesa sobre el Señor Jesucristo en estos días? ¿Vas a ser parte de ese cuarto grupo a la cual Jesús tomó el tiempo para referir en la historia de la Santa Biblia, Juan 20? ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Sí, verdad? Espero que pone su confianza en el Señor Jesucristo. Perdido o salvo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad que podemos ser testigos de su resurrección también. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de conocerte en estos días y también reconocer la verdad de predicar sobre ti en estos días, especialmente con toda la oscuridad y tinieblas que está pasando políticamente, ¿sí ve? Socialmente, espiritualmente y también empíricamente con la ciencia. Es increíble, Señor. Ayúdanos a ser dispuestos de confesar y predicar sobre ti y su obra en Calvario, para que otros puedan recibir su gracia, su paz y su misericordia. Le damos gracias por todo eso, Señor, especialmente la salvación que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.